Es el de la inteligencia artificial, especialmente la inteligencia artificial generativa, en el aula, en el entorno de la educación, el desafío que representa, lo que se genera esta IA que ya es como la electricidad, ya es imparable, pero que además, si yo me pregunto si un examen, un alumno lo puede hacer o un trabajo todo de GPT, lo que tal vez haya que cambiar es la consigna, ¿no? O sea, también hay que empezar a ver las cosas desde otro lugar porque la IA ya está, se va a usar y es una herramienta que como la computación, como Internet y demás, es bueno aprender a usarla, aprovechar la oportunidad, por ejemplo, para reconocer los distintos modelos, la historia, los sesgos, qué tipo de sesgos tiene, por ejemplo, algún modelo, y la que nos va a poder ayudar a entender y a profundizar la mirada sobre el tema es Roxana Steinberg, que es magíster en tecnología educativa, especialista en lectura, escritura y educación, asesora tecnopedagógica, docente de la maestría en tecnología educativa de la Universidad Abierta Interamericana. Adrián Corol es mi nombre. ¿Cómo estás, Roxana? Bienvenida.
Hola, buen día, Adrián. Gracias por invitarme a tu programa.
Por favor, contame un poco, esto un poco que veníamos hablando, ¿no? ¿Cómo, no me refiero solamente a ChatGPT porque es reducir el tema, vamos a hablar de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa y su rol en el entorno educativo?
En realidad esta tecnología que, bueno, vos la llamaste la electricidad del siglo XXI y que vino a impactar fuertemente en la educación, no es la única. Hubo en el pasado otras tecnologías,
Exacto.
cada aparición, cada tecnología que fue emergiendo generó repercusiones. A veces lo hacían en la ciencia, otras veces la investigación, pero lo que pasa es que la inteligencia artificial generativa está impactando en casi todas las
Claro.
dimensiones de la actividad humana.
Claro,
Es
entonces lo
como que
que vos estudias, digamos, en todos los niveles educativos, sobre todo en los superiores, pero en todos, por supuesto, también hay que tener distintas responsabilidades, no podés eludir algo que después vas a utilizar en tu vida laboral, en tu vida cotidiana, de hecho la estás usando y no te das cuenta hace rato, y entonces se abre esta cuestión. Simplificar sería decir, yo hago el trabajo como antes en, no sé, el Rincón del Vago, yo lo hago con ChatGPT. Entonces, no nos obliga a, desde el docente, a plantear otros desafíos, a enseñar, a estimular el pensamiento crítico.
sin duda que sí, y tenemos que buscar un equilibrio. Yo creo que esa tensión hay que resolverla entre el potencial enorme que tiene esta tecnología. Es muy grande en educación, para enseñar, para aprender, y los riesgos y el menoscabo que puede producir, que también es para considerar
Exacto.
y tener en cuenta, porque es muy difícil no dejarse tentar por esto que es como un oráculo moderno, donde vos lo que le pedís lo tenés de manera inmediata y muchas veces muy, muy ajustado, muy cercano a lo que vos estabas esperando. Entonces, nos releva la IA de tareas que demandan tiempo, demandan esfuerzo, aligera enormemente la carga mental que tenemos, sobre todo en estos tiempos en que estamos
Claro.
tan ocupados y tan sobrecargados de información. Pero bueno, es como otras tecnologías que la escritura, por ejemplo, en el pasado, también aligeró la carga mental de tener que por ahí memorizar información. O
Claro.
la calculadora también te hace cálculos complejos y también es una descarga mental. Pero la diferencia es que la IA aligera un conjunto de procesos que son mucho más complejos comparados con otras descargas cognitivas. Entonces, es muy fuerte la tentación de dejarse llevar por formas menos
Claro,
esforzadas
la
de
pereza,
resolver.
la pereza intelectual, podríamos decir,
Sí,
¿no?
se lo llama, de hecho apareció ahora un concepto que se llama avaricia cognitiva.
La avaricia cognitiva, pero digo yo
Sí.
que ahí está algo que no hace, por lo menos hasta el momento, en la inteligencia artificial, que es la motivación, el estímulo que te transmite el docente, la cercanía, esa empatía. Ahí es donde marcamos diferencia. Hablábamos recién de los distintos sesgos que son muchos poder. poder enseñarlos, aprender de la propia historia de la inteligencia artificial, es decir, utilizarla como material de estudio y de formación, ¿no? Porque uno, en definitiva, puede aprender qué hay detrás, cómo se generan, cuáles son los prompts, cuáles son los patterns. Hay un montón de entornos que uno puede ir aprendiendo en distintos niveles educativos, más allá de la idea que aparece enseguida cuando uno relaciona IA con aula, que es me hace el trabajo, me hace la monografía, me hace el examen. Claro. El machete hubo siempre, pero ¿no es cierto? Pero digo, lo que motiva la presencia docente es único.
Sí, y hay que evitar ese reduccionismo, ¿no? Que se va a pensar que la IA es como un atajo.
Exacto.
Que solo sirve para hacer trampa, para evitar el esfuerzo cognitivo.
No, y de hecho salva vidas, de hecho ya hay vidas salvadas con IA, así que hay que prestarle atención.
Sin duda. Y reconstruir sobre todo la confianza, porque hay que recuperarla. Los docentes dudan ahora, leen tareas y dicen, bueno, esto está hecho por un robot y no por mis estudiantes. Entonces, reconstruir esa confianza, informarse mucho.
La capacitación.
Para hacer usos informados, usos críticos, usos más responsables, y sobre todo el docente modelizar la tarea. Cuando yo digo, yo como docente uso inteligencia artificial, pero declaro ese uso.
Exacto.
Es importante que los docentes lo hagamos, porque así los alumnos ven, bueno, lo declaró como
bien
corresponde, transparentó el uso, y está indicando qué modelo de lenguaje usó, qué app de IA utilizó y con qué prompt, con qué petición. Entonces, esos usos declarados, aprendan a declararlos.
Eso, pero primero, bueno, ahí dejás abierta una de las grandes, ¿no?, temáticas relacionadas a la IA, que es la que, por ejemplo, avanza en la Unión Europea, que es la regulación, donde sabemos que a partir del año que viene todo material publicado, sobre todo en medio generado con IA, debe aclarar previamente que está hecho en base a inteligencia artificial, más allá de trazabilidades y demás. Y por supuesto, el docente que hoy ve un trabajo que presenta un alumno hecho con IA, tiene un montón de parámetros para darse cuenta de ello. Pero es muy interesante enseñar, por ejemplo, a generar un prompt. Es muy interesante cuando es una IA de código abierto y cuando es de caja negra. Es muy interesante saber, por ejemplo, que hay aplicaciones que acá en Argentina se utilizan que por la regulación europea están prohibidas y acá las usamos como si nada. Lo que tiene que ver con la privacidad, con el copyright, lo que hablábamos recién de lo cognitivo. O sea, lo que yo creo que lo que abre es un desafío para aprenderla.
Para aprenderla, aprender qué implica, qué implicancias tiene. Todos estos riesgos que vos mencionás. El hecho de los sesgos, el hecho de que, también es una tecnología que incrementa brechas y asimetrías en la educación. Internet cuando surgió, surgió con la promesa de cumplir ese sueño que parecía inalcanzable, democratizador, de acceso libre, de acceso de todo el mundo a esa biblioteca universal. Y ahora, en la práctica, vemos que las brechas, en lugar de disminuir, se aumentan, porque estos modelos lo que hacen es primero seducirnos, mostrándonos la maravilla de lo que son capaces de hacer y en un tiempo realmente récord. Después nos fidelizan y por último terminan monetizando esa relación. Entonces se genera una asimetría muy grande entre aquellos estudiantes que premium, que realmente son muy superiores a las versiones freemium de las IA, o que tienen dispositivos tecnológicos más modernos, ¿no? Además de acceso a la red.
Sí, y además hablábamos recién del tema de copyright y demás. También es muy interesante cómo se van actualizando, ¿no? Sin ir más lejos, estamos en una semana donde dos grandes corporaciones como OpenEA y Google han presentado grandes avances con días de diferencia en sus modelos, que una de ellas la presenta como más humana, como que tiene
Sí.
mayor versatilidad, ¿no? Que es la 5.1 de ChatGPT, y por el otro lado, el monstruo de Google que viene a pelear también. Y conocer esos recursos y conocer esas historias creo que ayuda mucho. Y también explicar en una clase o en una charla que cuando uno entra, no sé, a Netflix o en esas recomendaciones que le aparecen, intervienen también los sesgos de la IA, ¿eh?
Y los algoritmos, sin duda, porque todo
Exactamente.
nuestro historial, tanto nuestro historial de navegación en la web como en plataformas como Netflix o Spotify, bueno, la verdad es que conservan todo ese historial y detrás de eso hay algoritmos opacos,
Exactamente.
Porque es una caja negra, que terminan decidiendo por nosotros. Por eso el docente tiene que formarse y enseñar estos usos bien críticos. Digo, todas los efectos beneficiosos y los efectos perniciosos. Vos hablabas de la IA más humana, decías recién, promete una. Primero que sí, nos abordan con funciones cada vez más avanzadas, que es imposible terminar de aprenderlas todas, pero además las palabras no son inocentes.
Nah,
vos fíjate que darle humanidad, el decir inteligencia artificial.
Eso yo ayer hablamos de eso. En el 56, cuando se habla de inteligencia artificial, creo que ya desde el vamos me parece que la bautizaron rara, ¿no?
Sí, porque en realidad hay un filósofo italiano que se llama Flori.
Sí.
Él dice, en realidad habría que hablar de agencias artificiales, ¿no? De inteligencias artificiales, porque lo que se desacopló es la agencia. La agencia es esa capacidad de actuar. Entonces surgió un nuevo tipo de agencia que prescinde de la inteligencia. El ser humano tiene agencia e inteligencia. Usamos la inteligencia cuando
Exacto.
queremos escribir un texto o resumirlo, encontrar ideas principales, usamos la inteligencia. La IA lo hace, pero lo hace con agencia, sin inteligencia, porque en realidad carece de la capacidad de comprensión semántica,
Exacto.
no le atribuye sentido.
Exacto.
Por eso se la llama loro estocástico, ¿viste? Que es como esos loros que se aprenden un tango, pero no entienden ni una palabra de lo que
bueno,
están diciendo.
Por ahora al menos vamos viéndolo así. Yo te agradezco, es un debate muy interesante que va desde la educación, como decíamos, y a todas las ramas y también en la vida cotidiana, y que va a seguir cambiando, porque seguramente hace 40, 50 o 60 años en las radios por ahí debatían los resúmenes de Leroux y, como decíamos recién, el Rincón del Vago, o Internet, o el machete, o el teléfono móvil, la inteligencia artificial, ahí está, decíamos también esto de qué es la electricidad. Va a seguir, y es muy interesante, además de la caja negra, la otra, la transparente, la de código abierto, la que vos podés instalar en una máquina y tener vos de alguna manera también ese control, porque en definitiva también hay que aprender de las posibilidades y de los límites de configurar la privacidad. A veces alguien se queja de eso y después de esto que estamos hablando, prendés el teléfono y te aparece toda publicidad de aplicaciones de inteligencia artificial.
Es que
lo que
es un modelo de negocios, eso hay que saberlo también. Somos parte sin quererlo, somos parte de ese modelo de negocios y la relación pasa por ahí. Así que sí, nos van a bombardear y bueno, hay que saber entonces conocer y es difícil generar normas para la IA porque evoluciona, como vos decís, tan rápidamente que cada vez que se fija una norma, bueno, se ve superada por otro desarrollo.
Muy interesante. Para terminar, te pregunto si querés que te lo imprima en un PDF o en un documento doc descargable.
O lo subimos a la nube.
Ay, las nubes de Úbeda.
Muchísimas
gracias, Roxana,
gracias
porque nos permitiste este momento de reflexión aquí en Ramos Generales.
Bueno, que tengas buen día.
Hablamos de inteligencia artificial y en el aula, un fenómeno que genera tensiones y que tiene también sus puntos de interés.